COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En lo que llevamos de año, en Málaga se han vendido casi 3.400 vehículos nuevos. Es decir, en la provincia, en este 2024, se están matriculando una media de 56 coches cada día. Supone una caída del 1,5% respecto al arranque del año pasado. Datos que provienen de la patronal de concesionarios Faconauto. Si no eres de los que se acaba de comprar un coche nuevo, sino que lo compraste hace años, concretamente entre 2006 y 2013, estate muy pendiente a lo que voy a decir porque tienes que saber que quizás tengas derecho a que la marca del vehículo te devuelva parte del dinero. Hablamos del llamado cártel de coches, una práctica que realizaron una veintena de marcas que acaparan prácticamente el 90% del mercado de vehículos aquí en nuestro país, en España, y que consistía ese cártel de coches en intercambiar información para pactar precios. Y eso, ¿cómo afecta al consumidor? ¿Cómo afecta a la persona que compró un coche, insisto, entre el 2006 y el 2013? Pues lo explica aquí en COPE Juan de Arcos, abogado del Departamento Mercantil de Bufete Jurídico Hispacolex.
La consecuencia es el sobreprecio para los clientes. ¿Sobreprecio por qué? Porque al final, si tú sabes lo que tu competencia va a hacer, porque te ha dicho lo que va a hacer, pues tú ya no tienes políticas de precios más extremas, es decir, no hacen más descuentos, sabes perfectamente dónde está tu competencia, entonces no te hace falta ser muy agresivo en cuanto a bonificaciones a los clientes y demás. ¿Qué conlleva eso? Pues que los clientes no se pueden beneficiar de unos precios un poquito más bajos de los que en una situación de cartelización se van a encontrar.
El Tribunal Supremo reconoció esa práctica ilícita y eso abre la puerta que las personas que compraron un coche en esos años puedan reclamar una parte del dinero. La pregunta es, ¿cuánto dinero? Pues oye, eso depende del precio del coche, de cuándo se compró e incluso de la marca del propio vehículo. Pero aproximadamente de media, el comprador puede recuperar entre un 10 y un 15% del valor del vehículo. Para iniciar el proceso para reclamar ese dinero, es necesario recopilar cierta documentación.
Lo normal es tener el contrato de compra, el permiso de circulación, cualquier título, el contrato de leasing, de renting, donde vamos a venir nosotros como titulares, y la fecha en la que se produce esa compra del vehículo.
Con esa documentación que nos explica Juan de Arcos, abogado, como Juan de Arcos y como todos los de Hispacolex, inician y pueden arrancar esa reclamación formal, siguiendo, eso sí, todos estos pasos.
Lo primero que se hace, una vez que se analiza la documentación, es un informe pericial, que lo hacen economistas. ¿Para qué? Para saber, oye, qué sobreprecio se ha pagado en función del vehículo, en función de la marca y en función de cuándo lo compraste. Una vez tenemos ese sobreprecio, lo que hacemos es una reclamación extrajudicial a la marca en concreto, es decir, un burofax, diciendo, oye, yo me compré un vehículo en tal fecha, he sufrido un sobreprecio de tal, vosotros habéis sido sancionados por la CNMC y lo ha confirmado el Supremo, devolverme ese dinero. No, lo normal, que la marca diga que no tiene que devolver ese dinero o incluso no diga nada. Entonces nos tenemos que ir a la vía judicial y ahí ponemos una demanda.
Ese es el último caso, el de la demanda, el que explican desde Hispacolex. Y entonces habrá que esperar a la celebración del juicio y a la sentencia. En todo caso, hablamos de una práctica ilícita que afecta a todas aquellas personas que compraron un coche nuevo entre los años 2006 y 2013. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz. Recuerda que desde ahora y hasta las 5 de la tarde te acompañamos aquí en Buenas Tardes Málaga. Pues lo que nos espera un poquito por delante en este martes 5 de marzo aquí en Buenas Tardes Málaga es hablar de medio ambiente y de turismo. Nos vamos a ir hasta la Diputación porque el Corredor Verde del Guadalhorce ha recibido nada hace una semana, en el Día de Andalucía, la bandera de Andalucía al mérito medioambiental. Conoceremos un poquito pues esas bondades que tiene ese Corredor Verde del Guadalhorce. También queremos acercarnos hasta la Comunidad Valenciana y recuerden, nuestro amigo que posee ese blog de viajes El Pachinko, nosotros que es Pau García, nuestro viajero de referencia, nos va a recomendar los mejores planes para ir, sobre todo, con los más pequeños de la casa, con niños, dentro de la comunidad, como te digo, valenciana. Hablaremos un poquito también de teatro, concretamente de la obra El Verdugo, que regresa al Teatro Soho CaixaBank. Hablaremos con el director de la compañía, del Espejo Negro. Y también vamos a terminar el programa de hoy, como siempre lo hacemos, con toque musical. Y al igual que ayer, hoy pasa un protagonista por estos micrófonos de COPE Málaga. Lo vamos a hacer y vamos a hablar, mejor dicho, con Paco Damas. El próximo viernes lo tenemos en La Viñuela. Todo un verdadero placer tenerlo aquí en nuestra provincia de Málaga. Así que venga, antes de nada, nos asomamos a la ventana. Y déjame contarte que no hoy, sino mañana, la previsión es la siguiente. Los cielos esperan poco nubosos, aumentando quizás a nubosos, eso sí, con nubes altas por la tarde. Los vientos van a ser flojos variables, van a aumentar un poquito por la mañana y se van a moderar ya de cara, sobre todo, de componente sur en el interior y también se van a moderar en el litoral. Las temperaturas van a estar en ligero descenso o prácticamente sin cambios. Te hablo de las máximas. Mañana en Marbella y Vélez Málaga vamos a tener una máxima 10-19 grados. En Málaga se llegarán hasta los 18. En Antequera se pueden llegar a registrar una máxima de 17 grados centígrados y en Ronda se quedan en 15. Vamos a ver ahora el estado de las carreteras. Lo primero que hago es pasarme por las cámaras del control de carreteras de la DGT de la provincia de Málaga y está Ramón Mármol. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa por la provincia?
Pues en estos momentos tenemos restricciones en la 7 en varios puntos. Ahora mismo tenemos restricciones en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, unos 2 kilómetros en cada sentido, y también tenemos restricciones en la 7 en sentido Málaga entre la Cala de Mijas y la Cuesta de Liberón. Teníamos en la Cuesta de Liberón un camión abierto de carril derecho, ya lo han retirado, pero sacamos una de las retenciones en sentido Málaga.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Ramón.
De acuerdo.
Me acerco también al control de la capital, al control de la ciudad, aquí en Málaga, donde está Daniel Cánovas. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo está la cosa aquí en Málaga capital?
Pues en este momento tráfico fluido en líneas generales. Tan solo destacamos más tráfico en la zona de Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre desde aquí, puedes recomendar el transporte público.
Genial, pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
4:18 de la tarde.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tiempo de juego en Málaga. Este domingo a partir de las 3 y media de la tarde sigue el partido sanluqueño Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tire Speed Centro Neumáticos Málaga, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podoactiva Málaga.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 31 de marzo acércate a nuestra carnicería y llévate el chuletón de vacuno 13,50 euros el kilo. Esta y más de 1000 ofertas te esperan en Supermercados Más y supermercadosmás.com. ¡Es ahorro!
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Otro día mi cabeza como el pelo. Conozco tu colonia, si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan. Y si te veo cruje la cama. Te toco y se enciende la zona la llama, no tengo altura, termino, te tengo más ganas, cruje la cama, de todo se enciende la flama, de como el corazón a la llama, no tengo altura, termino, te tengo más ganas.
Wow. 4 y 20 de la tarde, aquí estamos en este martes 5 de marzo. Buenas tardes, Málaga, recuerda que te acompañamos hasta las 5 de la tarde. Y una vez que ya hemos hablado del tema del día aquí en COPE más Málaga, ese cártel de los vehículos, te hemos contado la última hora en cuanto al tiempo, lo que espera mañana en cuanto a la meteorología se refiere, el tráfico un poquito más complicado en las carreteras de la provincia que en la capital. Vamos a meternos de lleno por el orden que anteriormente te mencionaba, empezando en la Diputación y empezando en unos premios que se entregaron el pasado día de Andalucía, el 28 de febrero, y que uno de tantos para Málaga recayó concretamente en el Corredor Verde del Guadalhorce. Venga, vamos a dar una vuelta por la provincia. Y si hablamos de turismo verde, de valor ambiental, de valor turístico, pues tenemos que irnos naturalmente a la Diputación y tocar la puerta del diputado de Medio Ambiente y Turismo Interior. No es otro que el amigo Cristóbal Ortega. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy buenas. Oye, un reconocimiento, sin duda alguna, ¿por qué no decirlo? Para sacar pecho, este corredor del Valle del Guadalhorce, que, como digo, recibió hace una semana la bandera de Andalucía al mérito medioambiental. Es un recorrido, un proyecto, eso es un proyecto de un recorrido de casi más de 50 kilómetros y en el que 8 municipios de la provincia, concretamente de la Cuenca Baja del Guadalhorce, están implicados, ¿no? Junto a Diputación, muchas entidades, y un recorrido que va a hacer las delicias, sobre todo para el turismo activo y para el medio ambiente de la provincia, ¿no?
Así es, la verdad que estamos de enhorabuena con este reconocimiento, que es el primero, ¿no?, que se nos otorga a este importante proyecto que, bueno, que la Diputación Provincial de Málaga ha incluido entre sus retos, ¿no?, grandes retos que siempre impone la propia Diputación en la provincia, y como otros, ¿no?, que ya han culminado, como son el Caminito del Rey, la Gran Senda o la Senda Litoral, este proyecto del Corredor Verde del Guadalhorce, que como bien has definido, es un sendero que pretende conectar el interior de la provincia, concretamente el Caminito del Rey y la zona alta del río Guadalhorce con la propia desembocadura y el litoral malagueño. La verdad es que es un proyecto ilusionante en el que, bueno, estamos poniendo todo de nuestra parte, desde la Diputación Provincial de Málaga y, por supuesto, desde los municipios por donde discurre, y bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que tenemos ese reconocimiento, hemos obtenido este importante reconocimiento por parte, bueno, de la institución también colaboradora, como es la Junta de Andalucía en esta iniciativa, porque al final ellos tienen la competencia también en materia hídrica y en materia, pues bueno, de autorizaciones en cuanto al paso de ríos, arroyos y de todo el territorio que ocupamos, y bueno, la verdad es que contento, nos ha dado un impulso un espaldarazo también a esta iniciativa para, bueno, seguir adelante e ir culminando, bueno, hitos que ya como habéis podido comprobar se van realizando, ¿no?
Y se van reconociendo también, evidentemente. Ya sé que, bueno, este proyecto arrancó y ya tiene sobre él casi una inversión de 3 millones de euros en distintas actuaciones, como por ejemplo esa pasarela peatonal que conocimos de madera sobre el río, de unos 90 metros, concretamente en Álora, bueno, un acondicionamiento de un sendero también en la zona de Coín, varias actuaciones que se han hecho, pero ahora lo que se pone por delante son 78 actuaciones que suman una inversión de 156 millones de euros. ¿Cuáles son los pilares de esas actuaciones? Es decir, para ser bandera en este sentido, el proyecto tiene que ser distinguido por algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la Diputación, la Junta y estos distintos municipios de la provincia malagueña para que haya sido tan valorado este proyecto?
Pues bueno, la idea fundamental es la recuperación de toda la ribera del río y de puesta en valor de la desembocadura principalmente y las zonas aledañas, ¿no? Es verdad que, bueno, que tenemos el río más importante de la provincia de Málaga como el río Guadalhorce. Tenemos todos sus afluentes, entre ellos el Río Grande, que discurre por el municipio de Coín, en donde ya hay un sendero desde el propio casco urbano hasta el propio río Guadalhorce, y como bien dice, son infinidad de actuaciones que están todas bajo un proyecto estratégico que ya aprobó la propia Diputación Provincial de Málaga, y un proyecto estratégico que también, bueno, están incluidos entre las estrategias de fondos europeos que tiene la propia Diputación, y en donde, bueno, también queremos o estamos trabajando en ello para que, bueno, sean financiables por la Unión Europea. Pero la idea fundamental es la recuperación y la puesta en valor de la ribera del río. Creemos que puede ser el sendero fluvial más grande de Europa. Estamos hablando de que hay otros senderos de este ámbito o parecido en otros puntos de nuestra geografía, de la de nuestra, bueno, de la Comunidad Económica Europea, pero sería el más grande de la Comunidad Económica Europea, y a la vez también sería uno de los senderos que no es solo el hecho de discurrir por el propio sendero o el descubrir estos paisajes, sino la puesta en valor de los territorios que ocupa, ¿no?
Claro.
Precisamente hoy ha salido una licitación de un aula de interpretación de la naturaleza que va en el municipio de Pizarra, y serán diferentes los edificios y los lugares de interpretación de la naturaleza, de las especies, de la fauna, de la flora.
Claro, esto al final impulsa el desarrollo de estas localidades, ¿no? También.
Efectivamente, cada localidad va a intentar vincularlo a la actividad también propia de los municipios, incluso el municipio de Coín, relacionado con la huerta coineña, con el tomate, con la naranja, con los limones, con la fruta, con la hortaliza. Todos estos municipios al final van a depender o van a utilizar este vehículo de unión entre los municipios y de unión también entre la ciudad y el interior, o la costa y el interior, para desarrollar sus territorios, ¿no? Es una idea de vertebrar lo que es la provincia de Málaga desde la costa hacia el interior y conectar la desembocadura o el litoral con el Caminito del Rey, que es de los proyectos más importantes, de los iconos más importantes que tiene la provincia de Málaga.
Sin lugar a dudas, uno de los también lugares más visitados, sobre todo por lo que llamamos es turismo activo, y ese turismo que cada vez cobra mayor importancia en nuestra provincia, la de Málaga, y que, como hemos comentado, tiene ahora un valor más, tiene un reconocimiento más, y ese corredor verde del Guadalhorce, que hace una semana nada recibió la bandera de Andalucía al mérito medioambiental, como es lógico, por parte de la Junta de Andalucía. Pues, diputado de Medio Ambiente y Turismo Interior, Cristóbal Ortega, ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí.
Igualmente, a vuestra disposición, y nada, que vaya todo bien y para lo que necesitéis, pues estaremos siempre.
Genial, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y por fin me siento libre.
Siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir, y hasta tus amigas saben dónde mueres por mí. Y por fin me siento libre, como el sol.
Qué buen rollo tiene este temita, ¿no? Yo soy libre de Bombay. Buen rollo también nos deja, como siempre, por aquí, porque además hablar de viajes siempre es una alegría, ¿no? Y eso lo hacemos, como siempre, con nuestro viajero de referencia y responsable del blog, que tienes que echarle un ojo porque merece la pena, no es para menos, el Pachinko. Él no es otro que Pau García. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Yo sé que Pedro González es muy de mandar deberes, cada semana los hace. Yo aquí no he tenido que mandar deberes, yo soy como el profe que te va a tomar nota, pero no el que te ha mandado los deberes. Así que, según me decía Pedro González, él te había dejado un deber, que era la Comunidad Valenciana. Como siempre hacemos, recomendar planes, sobre todo para ir con los más pequeños, pero oye, también para ir con parejas, amigos, incluso para ir en solitario. Estamos destacando distintas provincias, distintas comunidades, y hoy nos centramos en la Comunidad Valenciana, algo que para ti puede ser especial incluso, ¿no?
Sí, porque ya sabes que yo vivo en Alicante, así que hoy todo me pilla muy cerquita. Y quizás para mí hoy ha sido también muy muy complejo escoger,
claro,
porque seguro que me llevo algún coscorrón.
Como te escuchen por allí van a decir, ay, pero de Alicante seguro que nos has metido algo también, algo nos habrás vendido del otro.
Sí, mira, al final lo que he hecho, mira, ha sido escoger casi todas experiencias de naturaleza para salirnos ya de los típicos parques como Terra Mítica, el Oceanográfico o el Biopark. Uh-huh. Así que he buscado una experiencia por provincia y, si nos da tiempo, metemos un poquito de la ciudad de Valencia, ¿vale?
Venga, perfecto.
Si quieres, empezamos por el norte, en la provincia de Castellón, uh-huh, que cuenta para mí con los pueblos de interior más bonitos de toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? Uh-huh. Para mí, mi favorito es sin duda Morella, ¿no? Que está situado en un un peñón de forma, que tiene una forma de cono truncado, ¿no? Y además es un pueblo que está amurallado y parece sacado de un cuento de hadas o de fantasía, ¿no? De hecho, este pueblo ha inspirado algunos paisajes de incluso de una serie de anime japonesa tan famosa como es One Piece, ¿no? En este pueblo, vaya, yo lo que haría primero es visitar su espectacular castillo, que se ve desde varios kilómetros a la redonda, y dar una vueltecita por sus torres, que están repartidas por todo el pueblo. Pero Moriya tiene muchos planes para hacer con niños, ¿no? Tiene un museo dedicado a los dinosaurios, porque esa zona de Castellón también tiene muchos restos de antiguos dinosaurios. Uh-huh. Tiene parques de aventura y también, pues bueno, si quieres hacer algo así típico de la zona, te recomiendo que visites una quesería con los niños que les va a encantar, ¿no? Además, muy, muy cerquita de Moriya hay otro sitio que me gusta mucho, que es el Parque Minero del Maestrat, ¿no? Que con una visita de aproximadamente un par de horas, pues puedes ver cómo era una antigua mina, ¿no? El recorrido se hace con un tren, que eso a los niños siempre les gusta, y bueno, las galerías interiores también las puedes recorrer a pie, ¿vale? Así que vaya, primer plan Moriya en Castellón, luego nos bajamos a la provincia de Valencia. Hay un sitio que me encanta, que es el Escobetes de Moros, en una localidad que se llama Bocairent, que está ubicada al sur de la provincia de Valencia, y se trata de un conjunto de unas 50 cuevas ventanas, y ahora explicaré eso, que son de origen bereber, ¿no? Y que están conectadas, ahora están conectadas entre sí, pero antiguamente en la Edad Media los bereberes lo utilizaban como almacenes, ya que como eran nómadas, iban dejando ahí las cosas que se iban encontrando para el año siguiente, ¿no?
Yeah.
Esta vista guiada es una de las mayores atracciones turísticas de esta localidad, y a los niños les va a encantar. ¿Y por qué? Porque recorrerlas es casi como hacer una gincana, ¿no? Estas cuevas están excavadas en la roca a pico y pala, como se dice. Y bueno, vas subiendo pisos, trepando, deslizándote por la roca como si fueran toboganes, y además las cuevas, ya te digo, como están excavadas a mano, son muy muy bajitas, así que en muchas de ellas tienes que ir a gatas, ¿no? Aunque a lo mejor en Málaga no suena, ¿no? Es un sitio que está declarado bien de interés cultural y es un monumento histórico artístico que pertenece al Tesoro Artístico Nacional, así que solo se puede hacer mediante visita guiada y cuesta solo 3 euritos, así que merece muchísimo la pena hacer esta cueva. Bueno, si tienes claustrofobia o vértigo y demás, pues bueno, quizás te cueste, ¿no? Pero vaya, yo que la he hecho con mis hijos, a los niños les encanta. Además, luego esa zona es preciosa para hacer rutas de senderismo o de bicicleta, ¿no? De Valencia nos vamos a la costa, nos vamos a la localidad de Calpe, en Alicante. Allí se encuentra el Peñón de Ifac, que es uno de los iconos de la Costa Blanca, y además es el parque natural más pequeño de España, ¿no? Es un paraje único que llama mucho la atención por esa enorme roca de más de 300 metros de altura que surge directamente del mar, ¿no? Y que se une a la tierra por un estrecho istmo, ¿no? Para que os hagáis una idea, los que lo conocéis de Andalucía, se parece mucho, mucho al Peñón de Gibraltar, ¿no?
Ah, vale, vale.
Su diversidad paisajística es maravilloso, ¿no? Para ver flora y fauna, incluso también submarina, el que se atreva a ver submarinismo en la zona, ¿no? Y se ha convertido en uno de los espacios naturales más visitados de toda la comunidad valenciana, especialmente en familia, ¿no? Es muy facilita la ruta, llegas al centro de visitantes y cuesta arriba. Tienes que seguir un caminito empedrado que poco a poco pues va zigzagueando y te va regalando unas vistas espectaculares, ¿no? La ruta para niños dura aproximadamente 20 minutitos, así que nada. Luego si quieres seguir hay más tramos, pero ya son un pelín más peliagudos.
Ya se complica, bueno, un poquito, ¿no?
Sí, eso ya para gente que vaya con buen calzado y demás,
claro,
¿no?
Sí.
Y luego, si queréis, en Calpe también hay unas salinas preciosas donde se pueden ver flamencos, ¿no? Mi recomendación también, para pillar fuerzas, hay que probar en Calpe lo que aquí llamamos el arroz del señoret.
Hombre.
Que se elabora con pescado y marisco y está todo peladito para que lo disfrutes, como un señor.
Como un señorito, sí, señor.
Eso es. Y de Calpe nos vamos a Valencia capital, vaya. No podíamos irnos de esta... de esta sin visitar la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Claro. Lógicamente, ¿no? Y dentro de la ciudad de las artes y las ciencias, del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, ¿no? Que ya sabes que es el típico lugar que buscamos los papás para descubrir con nuestros hijos, porque allí se combina, vaya, la parte pedagógica y la parte lúdica, ¿no?
Claro.
Siempre tiene exposiciones súper interesantes. Además hay una planta entera con artilugios y aulas experimentales donde los niños pueden tocar, experimentar, aprender de forma muy divertida, ¿no? El lema de este museo es prohibido no tocar, no sentir, no pensar. O sea, sí, que bueno, eso a los padres nos llena de gozo. Y si tenéis un ratito más en la ciudad de Valencia, pues hay que, a 20 minutitos tenéis la Albufera, uh-huh, que es uno de los humedales más importantes de España.
Sí,
y además de dar un paseo en barco, allí sí que te recomiendo que pruebes la típica paella valenciana en el Palmar, ¿no? Y de esta forma pues ya puedes comparar el arroz del señor de Alicante con la paella valenciana, y así yo no me llevo ningún coscorrón por
ya
parte.
Ya te veo, de... ya te veo que has tocado distintos puntos, que has sido muy muy metódico a la hora de realizarlo para tener ahí tu defensa y que nadie te venga a acusar de nada. Has ido de punto en punto, has tocado toda la provincia y aquí has sido objetivo. Yo la verdad que te lo puedo compartir. Yo, como profesor interino, no sé si me veo en la capacidad o no de mandar darte deberes, que me perdone Pedro González, pero me tira un poco la tierra. ¿Habéis hecho algo en el País Vasco? Yo creo
no. Todavía no.
Pues mira, pues ya te mando yo los deberes, y como hoy soy yo el profe, hoy soy yo el que mando. Así que para la semana que viene, ya con Pedro González, eso espero, te dejo ese deber. Planes por las tres provincias del País Vasco, para que tampoco nos peleemos con nadie.
Eso, y no hay que mojarse, no hay que mojarse.
Exacto.
Hay que dar para todos, si no.
Un poco no para todos.
Pues nada,
Pau.
Espero que os haya gustado,
sí.
y hablamos la semana que viene.
Por supuesto, nuestra referencia viajera, y recuerdo, responsable, visítalo, con poner en Google El Pachinko, te va a salir su blog y sus distintas redes sociales, una referencia a la hora de guiarte para viajar, ya no solo con los más pequeños, sino para, en definitiva, hacer alguna escapadita en cualquier parte, en cualquier punto de la península y de las islas. Esta semana, hoy, en la Comunidad Valenciana, la siguiente nos vamos un poquito más para arriba, al País Vasco. Pues Pau García, un placer, un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5 y media de la tarde, Breogán Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Credisher y M Cocinas y Armarios.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
dale la pena una vez más.
A ver que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos.
39 minutos son los que pasan de las 4 de la tarde. Todavía nos quedan muchos temas aquí en Buenas Tardes Málaga. Y ahora vamos a hablar de libros, concretamente de un libro llamado Málaga Oscura, la Málaga Oculta. Su escritora es Victoria Sotorrío. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. En concreto, nos invitas a conocer historias de misterios que habitan en distintos puntos de la capital, incluso también en distintos puntos de la provincia. Concretamente, ¿qué misterios, qué historias y de dónde han surgido todas estas ideas, Victoria?
Bueno, en Málaga Oscura hay un compendio de historias que alguien me contó alguna vez, tipo leyenda urbana, y algunas de ellas son totalmente imaginarias, no tienen un fundamento real.
Ajá.
Pero todas y cada una de ellas tienen algo de realidad, porque la localización en la que la ambienté, o por ejemplo, pues que a lo mejor un vecino viviera en ese edificio, a alguien le sucediera algo, o la iglesia de San Julián, por ejemplo, que también, que allí sí que es verdad que en uno de los relatos se refiere a referencia a esa iglesia, y ahí sí que hubo una capilla de unas cabezas cortadas en uh-huh. algún momento de la historia.
Estamos hablando entonces, hablas de distintas épocas de la historia, ¿está inventado esto en alguna época en concreto o vas dando saltos?
Hay saltos temporales. Se habla de la Málaga de los 80, donde aparece el viejo morro, por ejemplo. Se habla de la Málaga de los 90, o aparece también incluso la Málaga del siglo XIX. Uh-huh. Y la de hoy día, por supuesto, también.
Uh-huh. Eso te iba a decir, la de hoy en día también, llamándose la Málaga Oscura. Victoria, ¿cómo ha cambiado Málaga, ¿no? En esos años 80 y 90, de los que también reflejas algo en tu libro, hasta ahora, ¿no? Era una Málaga, sin duda alguna, mucho más oscura, ¿no?
Por supuesto, era una Málaga en la que no se podía caminar por los aledaños de Calle Lario, por ejemplo, al caer la noche, eso de las 9, cuando se cerraban los comercios, ya aquello se quedaba vacío.
Claro.
Y era peligroso pasear, y muchas veces pues tenías que llevar pues el dinero guardado escondido donde podías, porque llevarlo en el monedero era un seguro para que te saliera con una navajilla o algo y te robara lo que pillara, ¿no? Sí, era muy diferente, claro. Muy diferente ahora.
En cine lo seguimos viendo y siempre triunfa, ya sea en series o en películas. En la lectura, el terror sigue estando de plena actualidad, ha pasado de moda. ¿De qué momento goza en cuanto a salud estos temas que tú tratas, por ejemplo, perdón, historias de misterio, terror, algo que conoces bien?
Sí, yo creo que nunca pasó de moda, ¿no? Que de eso comentaba el otro día en la presentación en Comiestor de aquí del libro. Que eso, que nunca pasó de moda, desde Edgar Allan Poe o Rimas y Leyendas del mismo Becker, hasta hoy día siempre ha habido, el género de terror siempre ha estado ahí de alguna manera, porque algo inherente al ser humano, el miedo, al igual que otro tipo de sentimientos como lo es el amor.
Uh-huh.
Entonces, ahora mismo está viviendo un momento muy bueno, creo, también por el cine y las series. Y,
claro.
Por ejemplo, la actriz, hoy veía que Macarena García, una actriz española,
sí.
Pues bueno, que ya ha trabajado, de hecho, creo, con Ale de la Iglesia también.
Exacto.
Y eso, pues está haciendo tiene un proyecto ahora que lo que hacen es buscar, ella y un director de cine, buscar guiones de terror. Desde ahora hasta abril van a abrir una web en la que, a través de la cual tú puedes mandar tu guión de terror, y el que más le guste será el que elijan para hacer una película. O sea,
uh-huh.
que eso refleja el buen momento que está viviendo el género, creo.
Qué bueno, lo mejor que podemos hacer para conocer esa Málaga oscura, como se suele decir, también he leído por ahí, tú decides cuáles son reales y cuáles no, es lo que deja ahí un poquito a entrever la buena de Victoria Sotorrío, es, conocer historias de misterio, pues desde puntos, como ha dicho Victoria, Plaza de la Marina, el Parque, Jardín de los Monos, la Malagueta, Cerrado de Calderón, El Palo, incluso salir un poquito a la provincia, la Málaga oscura, una Málaga muy distinta, como hemos comentado también, a la Málaga que disfrutamos hoy en día, sobre todo, qué decir, ¿no? Como ha dicho ella, en Calle Larios o en el centro histórico, cómo ha cambiado esta ciudad. Aún así, todo el misterio que tuvo y que sigue teniendo, porque son historias que se cuentan de boca a boca y de oído a oído, pues las ha ido reflejando poco a poco Victoria Sotorrío hasta hacer pues este magnífico libro que presentó hace apenas unos días, Málaga Oscura. El cual, pueden encontrar en las principales papelerías, librerías de la capital y de la provincia, y por supuesto también a través de internet. Búsquenla, Victoria Sotorrío, Málaga Oscura, y ya verán que se van a llevar una sorpresa. Ha sido un placer tenerte por aquí en COPE Málaga. Victoria, un abrazo muy fuerte.
Un placer para mí siempre, un abrazo muy grande a todos.
Déjame hablarte ahora de la empresa malagueña AGS Solar, porque lo que quieren hacer es hacerte la vida más fácil. Y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy, pero que muy atractiva. Que sea, en definitiva, mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en ellos, en AGS Solar. Ellos, como te digo, AGS Solar gestionan permisos, registros, subvenciones, vamos, más fácil imposible, la verdad. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, pues las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
Pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse del valor que tú sostienes. Desplantes a la muerte jamás. Yo vi contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente.
Y de la lectura del libro nos vamos a ir al teatro, concretamente aquí muy cerquita, por cierto, de los estudios centrales de COPE en Málaga, aquí en el Soho. Nos vamos al Teatro Soho CaixaBank, porque el 7, 8 y 9 de marzo, jueves, viernes y sábado, vamos a poder disfrutar, en sesiones, por cierto, a las 8 de la tarde, de nuevo de una obra que triunfó aquí y después de la gira nacional ha dejado demostrado que ha gustado en distintos puntos del panorama nacional. Hablo de la obra El Verdugo, una coproducción de la compañía teatral El Espejo Negro, creada por Ángel Calvente, y del Teatro Soho CaixaBank. Con este penúltimo, con Ángel Calvente, El Espejo Negro, esa compañía teatral que está detrás de esta obra, El Verdugo, vamos a hablar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vuelve El Verdugo a Málaga. Una gran historia, como contamos también en su día, de José Luis, un joven apocado que trabaja en una funeraria, el verdugo Amadeo y su hija Carmen. A todo esto, estamos hablando de marionetas. Ángel, explica un poco qué va a ver el público, qué puede ver el público en el Teatro Soho CaixaBank 7, 8 y 9 de marzo.
Bueno, pues van a ver la historia de un verdugo en los años 60, que se tiene que jubilar, y para no perder un piso que le van a dejar y no dejar a su hija casada y embarazada en la calle, pues su yerno se tiene que convertir en verdugo. Más o menos esta es la trama, y sobre todo también un alegato feroz contra la pena de muerte. Uh-huh. Y sus oscuros mecanismos, que en los años 60 en este país aún se mataba a las personas, a los reos, a garrote vil, claro, que venía de la Inquisición. Es decir, es una pena de muerte de siglos tan pasados y tan trasnochados. Y bueno, más o menos esto es lo que van a ver, pero todo esto impregnado de humor, con marionetas, con un lenguaje muy especial, con una adaptación que he hecho del texto de Azcona y de Berlanga, evidentemente dándole mi punto de vista, pero sin perder la idiosincrasia que le dieron los creadores, claro, a la película.
Claro, es que estamos hablando de que no olviden que estamos en el 60 aniversario. El Verdugo se basa en la película El Verdugo de Berlanga, que Ángel Calvente dirige esta adaptación al teatro mediante marionetas, pero que el guión, evidentemente, pues ahí está, de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, ¿no?
Azcona.
Claro, esto lo extrapolas, tú lo matizas, lo adaptas al teatro también con un poquito de humor, como has dicho, con marionetas, como es un símbolo y una bandera que lleva este tipo de teatro por delante. ¿Cuál es el gran poder que te puede dar las marionetas sobre el escenario, contando esta peliculón que fue, como El Verdugo de Berlanga?
Pues mira, le da un punto súper refrescante a la obra, y sobre todo porque las marionetas no son actores que se caracterizan para convertirse en otros personajes, sino que las marionetas ya son el personaje en sí.
Claro.
Entonces esto las dota de una credibilidad absoluta. Y luego, claro, como pueden cambiar de tamaño, pueden aparecer en cualquier tipo de escena en donde tú las quieras colocar, sobre tarimas, sobre escaleras, y todo eso en directo. Y pueden hacer mil cosas. Y esa es la gracia de la marioneta, ¿no? Que para mí son los actores totales.
Claro.
Evidentemente, también mi trabajo siempre ha estado impregnado de humor muy negro y muy sarcástico. Y aquí es donde entroncamos directamente con Berlanga. Es decir, Berlanga tiene también su humor negrísimo y que cuenta las cosas sin pelo en la lengua, y ahí es donde yo me veo reflejado un poco en esta historia y en la forma de contarla, ¿no?
¿Cuántas personas dais vida a cuántas marionetas en la obra?
Pues mira, sobre el escenario hay tres actores y una actriz.
Ajá.
Y luego llevamos a un técnico que es el que nos da la luz, las voces y lanza las proyecciones, y hay una veintena de marionetas que le dan vida a, como ya he dicho, cuatro personas. Sobre el escenario hay cuatro personas dándole vida a todas las marionetas que componen el espectáculo.
Qué bueno. El Verdugo se estrenó en enero de 2023, hace ya más de un año, en el Soho, con un éxito absoluto en cuanto a críticas se refiere. Y después de una gira nacional que ha también cosechado grandes críticas, esta temporada regresa a la programación del Teatro Soho CaixaBank. Entre medias, para que se hagan una idea de lo que pueden ver el 7, 8 y 9 de marzo, más allá de lo que nos ha explicado Ángel Calvente, ha sido nominado a los Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía, no en una, ni en dos, ni en tres, no, en seis categorías, por mejor espectáculo de teatro, mejor dirección, mejor adaptación teatral, mejor iluminación, mejor vestuario y mejor escenografía. Un lujo que a las 8 de la tarde, tanto el 7, el 8 y el 9 de marzo, podamos disfrutar de esta obra llamada El Verdugo. Ángel Calvente, miembro de la coproducción, en este caso por tu parte la que te toca, del Espejo Negro. Ha sido un placer tenerte en esta casa. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Abrazo.
Y el broche al programa siempre lo ponemos con algo de música. Siempre, como te solemos contar, le pedimos a alguna personalidad, algún cantante, algún actor, una actriz, algún protagonista del deporte, algún político, algún representante de la ciudad que nos explique cuál es su canción favorita. Pero cuando lo que ocurre es que van a presentar un nuevo disco o va a haber un concierto de algún artista aquí en Málaga, pues también nos volcamos un poco con ellos. Es el caso del que vas a escuchar a continuación. Escucha esto, mira qué bonito.
La vida pasa, la ilusión va yendo. La vida pasa, la tristeza queda. La vida pasa, la pasión se muere. De la alegría huye la primavera. Hay que vivir, hay que burlarse, hay que dormir la pena. Hay que engañarla con la risa. Hay que reír, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que vivir con la sonrisa. La, 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 la. Y la vida pasa, y pasar cantando.
Pues esto que escuchas es una canción, La vida pasa, de Paco Damas, y Funambulista. Esta canción, no sé si te suena o no, pero es La vida pasa de María Lejárraga. Quiero hablar con Paco Damas, un artista, cantante siempre muy especial y muy original, que actúa el próximo viernes en La Viñuela. Lo va a hacer cantando Invisibles, La Sin Sombrero 2, con un concierto, como él siempre ha hecho a lo largo de su carrera, muy de mujeres. Paco Damas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludar.
Igualmente, Paco Damas canta, como digo, Invisibles, La Sin Sombrero 2, un disco que tiene como objetivos fundamentales lo que ha llevado casi siempre por bandera Paco Damas, ¿no? La visibilidad de la mujer en la cultura y en la educación, la igualdad y, en definitiva, y lo más importante, la no violencia de género. Paco, para poner un poco en contexto, Las Sin Sombreros, ¿quiénes eran?
Bueno, Las Sin Sombreros es un grupo de mujeres que pertenece a la generación del 27, coetáneas de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de todos ellos, y que eran mujeres también valientes, escritoras, con una biografía apasionante, pero que no eran reconocidas o que no aparecen prácticamente en los libros, ¿no? Y ni siquiera cuando se hacían antologías en aquella época, pues se contaba con la figura de ellas. Después de varios años yo cantando a poetas universales, como había hecho con Juan Ramón o con Miguel Hernández o con Lorca, pues me encontré con la biografía y la obra de todas estas mujeres y vio la luz mi sexto disco, que se llama La Sin Sombrero, y esta es la segunda parte, que es Invisible, La Sin Sombrero 2. Sigo cantando a mujeres que no aparecen en los libros, a mujeres que han sido olvidadas y opacadas, con el objetivo que tú decías, ¿no? Con el objetivo de darle voz y ponerlas en el sitio que merecen.
He escuchado antes la colaboración con Funambulistas. También hay dos malagueños en esas colaboraciones, como Zenet y Diana Navarro.
Abril, un árbol, un pájaro, una rosa.
Esto se llama Septiembre. Lo hace Paco Damas junto al malagueño Zenet. Septiembre, de Manuela López. Lo decías, te centraste en última instancia también por la no violencia, por, en definitiva, la defensa y la visibilidad de la mujer en la cultura. Pero anteriormente habías publicado discos donde habías tocado, como has dicho también, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero, Lorca, Machado. Paco Damas, en definitiva, y la poesía han ido de la mano siempre. ¿Por qué elige la poesía Paco Damas para protagonizar exclusivamente su música?
Bueno, no exclusivamente, porque tengo muchas canciones compuestas y en algunos de mis discos he ido incorporando algunas de mis canciones. Bueno, encontré el camino de la poesía y a mí siempre me ha preocupado que la literatura, la poesía, se viva como algo monótono, como algo lejano, ¿no? Uh-huh. Y por eso siempre consigo o intento, ¿no?, rescatar esos poemas y llevarlos a ritmos muy contemporáneos, muy 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 actuales, de manera que estos textos que estamos oyendo ahora mismo, que tienen todos 70, 80 años, pues cualquiera los diría, ¿no? Porque suena con las voces de mis compañeros, pues muy, muy actuales, que es lo que yo pretendo.
¿Vamos a tener alguna sorpresa sobre el escenario el próximo viernes?
En La Viñuela toda mi banda, que habitualmente voy en un formato acústico y voy a llevar a todos mis músicos. Es un sitio hermoso donde vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, comienza el acto. Ajá. Y siempre ir a Málaga es un lujo, ¿no?
Y recibir en Málaga, Paco Damas, sí que es un verdadero lujo. Y La Viñuela va a ser, escenario el próximo viernes, lo acaban de escuchar, a partir de las 5 de la tarde, de Paco Damas cantando Invisible, La Sin Sombrero 2. Un disco con multitud de colaboraciones y, sobre todo, volcado con la poesía de las muchas veces grandes olvidadas del mundo de la cultura. Paco Damas, ha sido un placer tenerte en esa casa. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias siempre por vuestro apoyo.
Gracias, un abrazo. Pues precisamente con Paco Damas y ahora con una malagueña, Diana Navarro, con esta canción, miren, escuchen.
Los ángeles no son dorados, brillantes y luminosos, son grises entre la multitud que arrastra los pies.
Ángeles entre la muchedumbre, sin color y sin rostro, de los domingos al fútbol, ángeles que nadie ve.
Ángeles de fuego y luz.
Ángeles que nadie ve, así se llama esta canción de Paco Damas y, como han escuchado en última instancia, Diana Navarro. Esto pertenecía a María Zambrano. Qué bonito lo que hace Paco Damas. Con esto me despido en nombre de quien te habla, Enrique Ortiz. Sé feliz. Mañana regresamos en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:10 de la tarde. ¡Hasta luego!
Ángeles de ceniza y piel.